Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús.
Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
La semana pasada terminamos con el capítulo 6, y no sé si se dieron cuenta, si meditaron en eso, fue uno de los capítulos más determinantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Fueron momentos un tanto oscuros, y estoy seguro que el Señor tuvo tristeza al ver cómo Él le hablaba a las multitudes que gozaban de las bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Quién no le gusta recibir esas bendiciones de Dios? Y wow, pues verdad, ¿no? ¿Quién no quiere comer gratis? Un buen alimento. Estoy seguro que esos panes y esos peces estaban hechos a la perfección, con el sazón, con la sal perfecta. Se pusieron al Señor, ¿verdad? Que bueno, no me imagino, sé que es el mejor cocinero. Entonces, imagínense, ellos disfrutaron de este milagro, pero cuando el Señor les dijo, ok, ¿saben qué? Esto es quién soy yo, esta es la verdad. No quiero que trabajen por este alimento, quiero que trabajen por las cosas eternas. Y ahí fue cuando, ay, Señor, ¿sabes qué? Y les empezó a decir el Señor, no, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. O sea, es necesario que hagan un compromiso conmigo, es necesario que tengan una comunión conmigo. Y fue cuando dijeron, no, Señor, nosotros nomás queremos la bendición, pero compromiso, seguirte, comer tu carne, tener comunión, ¿sabes qué? Yo prefiero el Jesús que nomás me da, porque el Jesús que me pide, no me gusta. No nos gusta el Señor que el Dios que nos pide, ¿verdad? Por eso nos gusta siempre tener una imagen, colgarla ahí y ir a Dios cuando nosotros queremos y dejarlo ahí cuando nosotros queremos. No es así. Pero vimos este capítulo pasado, y como decía la palabra, ¿verdad? Pero los que son enviados del Padre, ellos vienen. Los que son enviados del Padre, ellos vienen a mí, y yo no les echo fuera. Es lo más hermoso, y como lo decía también los estudios pasados, que me impresiona cómo, a pesar de que el Señor sabía que estas personas solamente lo buscaban por conveniencia, aún así dice que lo buscaron, pero lo hallaron. Y el Señor se deja encontrar, se deja hallar, aún sabiendo que nuestras razones son mezquinas, ¿verdad? Siempre pensando nosotros, y aún así el Señor se deja encontrar. Pero créeme, siempre se va a dejar encontrar, pero te va a confrontar con la verdad, con el pecado. Tienes que arrepentir, tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a ver el reino de los cielos. Nos empieza a decir la verdad que nos hace libres, como dice la palabra de Dios. Desde la alimentación de los 5,000 hasta el final del capítulo 6, fue un periodo de 2 días que estuvimos viendo en el tiempo, nuestro tiempo, por así decirlo. Pero ahora Juan nos va a llevar al comienzo del capítulo 7, y este periodo, o de un capítulo al otro, han pasado de entre 5 y 7 meses. O sea que no fue luego que pasó esta alimentación, sino pasó casi medio año después de lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Entonces, de aquí en adelante, del capítulo 7 hasta el capítulo 21, fíjense que vamos a ver solamente lo que es 6 meses aproximadamente de los últimos días del Señor aquí en la tierra. Fíjense cuánto abarcó Juan. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, casi los tres años del ministerio de nuestro Señor, pero del 7 al 21 se enfocó en los últimos 6 meses. Ahora ponte a pensar esto. Si tú supieras, que no creo que nadie le gustaría saber cuándo nos vamos a morir, que te dijera que venga alguien, ¿quieres saber cuándo vas a morir? Yo no creo. Pero vamos a suponer que sí, nos dicen, ay, sepamos, nos vamos a morir 6 meses. ¿Qué te podrías hacer? Podrías a perderte el tiempo, a ver la tele, a ver, quiero acabar la serie de Netflix porque no me quiero morir sin saber en qué se acaba, ¿verdad? No, antes podrías hacer otras cosas más importantes. Entonces quiero que nos enfoquemos en qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en sus últimos 6 meses aproximadamente en su ministerio aquí en la tierra. Estoy seguro que todo lo que hizo es, porque lo que hizo es demasiado importante. Y quiero que nos fijemos en eso porque ¿en qué se está enfocando la iglesia? Con nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro mayor enfoque? ¿En ir a evangelizar? El Señor, ¿cuánto tiempo tardó haciendo eso? Con la enseñanza. Vamos a ver qué hace el Señor. Quiero que veamos eso hasta el capítulo 21. Pero ya viendo que ya se les estaba llegando la hora, porque siempre vimos, ¿verdad? A través de todo, el Evangelio de Juan, el Señor decía, no ha llegado mi tiempo, Pero cuando se va acercando ya el tiempo, que es el Señor, ha llegado el tiempo, vamos a ver cómo la hostilidad, la agresividad de las personas que estaban en contra de Jesús va en aumento. Y ahora, no es casualidad tampoco que el día de hoy también esté creciendo esa hostilidad. No sé si ustedes se dan cuenta y a veces estamos demasiado dormidos en nuestros laureles, como dicen, como decimos, pero tiene que darse cuenta, familia, que la hostilidad hacia el Señor está creciendo. Que la oposición hacia el Señor, a las verdades de Dios, a las cosas que están plasmadas en la palabra de Dios, cada vez hay más hostilidad, cada vez hay más resistencia, al menos de la que hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? Yo sé que antes ha habido persecución y que la hostilidad ha sido más fuerte, pero estamos hablando de ahorita, de la historia moderna. La hostilidad está creciendo cada vez más. Y estoy seguro que no es casualidad. En ese tiempo estaba creciendo la hostilidad hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque venía un evento súper importante. ¿Qué es lo que venía? La crucifixión, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor. Entonces, la hostilidad de Satanás, sabiendo que le quedaba poco tiempo, queriendo impedir que eso sucediera, la apretó el acelerador, ¿verdad? No es casualidad, familia, que lo mismo esté pasando el día de hoy. Yo creo en mi corazón que algo viene. La venida del Señor, el rapto, no lo sé, pero sé que algo grande viene. Porque estamos viendo la hostilidad que crece y la persecución se está cada vez acercando más. Y estoy hablando en este país porque persecución, hay otros países donde ya está al más grupo de la vida de nuestros hermanos, literalmente corre peligro al profesar su fe en Jesucristo. Pero estamos hablando de aquí, de lo que es, yo creo que se podría decir que América, desde el norte hasta el sur, pero sobre todo en este país, estamos viendo que está creciendo eso. Y sé que algo viene. Sé que algo viene. Porque así como en ese tiempo se aproximaba este gran evento, en el Kairos de Dios, acuérdense que Jesucristo, el Señor, no trabaja por el Kairos. ¿Qué es eso? La palabra Kairos no está hablando de un tiempo, pero no de nuestro tiempo, como la palabra que se usa en griego para tiempo, es cronos, de donde viene nuestra palabra de cronómetro, que mide los segundos, minutos, horas, o sea. El Señor no trabaja en eso, no trabaja en el tiempo de nosotros, Él trabaja en el Kairos, que es el tiempo de Dios, la eternidad, las oportunidades de Dios, se puede decir. Entonces Jesucristo trabaja en esa línea, no en nuestro tiempo. Hay un dicho de un hombre muy sabio, se llama G.K. Chesterton, y dice así, dice, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es negro. Va a llegar un día donde será preciso desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde. ¿No notan eso en nuestro tiempo ahorita? Que las verdades más lógicas, las verdades más claras, ya tienes que defenderlas. Ya resulta que no solamente hay hombres y mujeres, sino hay más, ¿no? Hay no sé cuántas. Y aunque ves tú, te ves en el espejo y tienes anatomía de hombre, no, es que en mi mente, y yo siento, y empieza a dejar la lógica, y empieza a entrar a terrenos casi tocando la locura, pero afirman que esa es la verdad. Estamos llegando a ese tiempo donde este hombre dice, ¿sabes qué? Va a llegar un tiempo defender lo más lógico va a ser toda una prueba, toda una lucha. Y creo que estamos llegando ahí. Y el problema de esto no solamente es la presión de la élite, de la gente culta, de los que están arriba, de los que tienen la autoridad, sino que ellos presionan a todos aquellos que no piensan como ellos. Los marginan aún de tal manera, familia, que entre familias los ponen en contra. Los ponen en contra. Ahora la gran pregunta es esta. ¿Estamos nosotros dispuestos a permanecer firmes? ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes? Y ese es el título del mensaje de hoy. ¿Dispuestos a permanecer firmes? ¿O dispuestos a permanecer? Pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando hasta el versículo 13, de ahí del capítulo 7, pero solamente leemos hasta el versículo 5. Juan 7, del 1 al 5, y estudiamos hasta el 3. Bienvenidos, familia. Todos los que están en vivo, bienvenidos. Espero que hayan arreglado todo. Leamos la palabra de Dios, porque eso es lo que venimos. A ver, que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Porque recuerden, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, es Dios hablándote a ti y hablándote a ti. Y esta es la palabra de Dios, tomemos la palabra. Señor, honramos tu nombre de tu palabra. Dice Juan capítulo 7, versículo 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana, Señor. Glorificándote, Señor. Viniendo a ti porque sabemos que no tenemos a quien más, Señor. Solamente tienes agua para hacerlo. Señor, y te rogamos que el día de hoy, Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que esa misma palabra, Señor, empiece a ser una obra y siga siendo la obra de Dios, comenzar a ser uno de nosotros, Señor, para que seamos transformados más a la imagen de tu Hijo, Señor, y que cada vez seamos más, Padre, que nuestra vida sea cada vez más un olor de la gloria. Señor, para que cada cosa que veamos, que pensamos, que hablemos, Señor, sea para darte la gloria. Haz eso en nuestra vida, no es lo que queremos hacer, porque fue la razón por la que fuimos creados, Señor, para que a través de nosotros tú le des la gloria, Señor. Haz eso. Esta mañana, Señor, y pongo en tus manos a todos los que están escuchando a través de las redes sociales, nos estamos escuchando a ti, Señor. Padre, quita toda distracción, cualquier cosa que quiera, que la atención, Señor, que quiera estorbar. Padre, yo te pido que tomes control de eso, Señor, y tomes control de los aires y de todo lo que está pasando, Señor, en ese momento, para que, Señor, no haya nada que estorbe a lo que quieres hacer, Dios. Que esta semilla caiga de ese corazón listo, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado. Te lo pedimos solo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomas asiento, iglesia, por favor. Entonces, como decía hace rato, habían pasado ya unos meses desde que el Señor hizo ese gran milagro. Muchos de sus discípulos, como leímos el capítulo pasado, lo habían abandonado porque no les gustó ese Dios que hace demandas, no les gustó ese Jesús que hacía demandas, ¿verdad? Que les empezó a decir, tienes que tener un compromiso, tienes que tener una comunión conmigo, tienes que comer mi carne y tomar mi sangre. No pudieron discernir esto, y aún el Señor mismo lo dijo, ustedes están pensando que tienen que agarrarme mordidas, ¿verdad? Pero no, mis palabras son espíritu, mis palabras son espíritu, dijo, de la carne para nada aprovecha, ¿de qué sirve que me metas una mordida? Si no vas a aprovechar nada, no hay un cambio a comer la carne de Jesús, pero hay un cambio cuando comemos de esa palabra, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios misma, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo el Señor, pero no les gustó. Pudieron discernirlo, espiritualmente. Y todo está bien hasta que nos comienza a pedir cosas, ¿verdad? Oye, ¿tú qué te crees, rey? Pues sí, ¿verdad? El Señor es rey, el Señor es el dueño de todo el universo. Claro que nos tiene derecho a pedirnos algo. Pero si así perdemos el rumbo, ¿qué pasa cuando el Señor empieza a tocar nuestro orgullo, ¿verdad? Empezamos a querer hacer lo que hicieron nuestros discípulos. Espérame, Jesús, eso ya no me gustó. Y empezamos a alejarnos del Señor. Y los judíos definitivamente habían perdido el rumbo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 2? Quiero que encontremos algo ahí que me llamó a mí la atención. Porque dentro de ese orgullo podemos pensar que podemos hacer un Dios a un lado. Y fue exactamente lo que los judíos hicieron. ¿Qué dice el versículo 2 que acabamos de leer? Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. A ver, espérame. ¿Qué no era la fiesta del Señor? Si vamos a Levítico capítulo 23, vamos para allá. Levítico 23, quiero que notemos algo. Levítico, tercer libro de la Biblia. Capítulo 23, versículo 33. Ahí todo ese capítulo habla cuando Moisés les estaba dando al pueblo de Israel todas las fiestas solemnes o los festivales que tenían que hacer como mandatos del Señor. ¿Pero para qué eran? ¿Nada más para tener fiesta? Levítico 23, 33, ¿ya están ahí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, habló con Jehová a Moisés diciendo, habla de los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Será la fiesta solemne de los tabernáculos a quién? A Jehová. Por 7 días. Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a quién? A Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a quién? A Jehová. Esa fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Sigue diciendo ahí en el 27. Esas son las fiestas solemnes de quién? De Jehová. ¿Y aquí no estaban haciendo los judíos? Esta es la fiesta de los judíos. O sea, ya ni siquiera era una fiesta de Jehová, sino era una fiesta de los judíos. Qué ironía, ¿verdad? Se había cambiado totalmente ahí el enfoque. Ya no se trataba de la fiesta de Jehová, ya no se trataba de honrar al Señor, de recordar al Señor, de hacer el mandato para agradar al Señor, sino se trataba de cumplir, ¿verdad? Cumplir con la ley, no importa, esta fiesta es de los judíos. Y por eso creo que hoy en día el Señor en su enorme sabiduría no nos mandó a hacer nada, ninguna fiesta solemne. Lo único que el Señor nos mandó a celebrar, ¿qué fue? La cena del Señor. Eso sí, celébrenlo, ¿verdad? Celébrenlo. Ni siquiera nos dijo cada cuánto, solamente háganlo seguido. Pero creo que en su sabiduría lo hizo porque sabía exactamente que nosotros íbamos a hacer lo mismo que hicieron los judíos. Y es más, familia, no tenemos que irnos tan lejos. Celebramos cosas que no son mandatos del Señor, pero por ejemplo, el día festivo que viene, que fue instituido por el país, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero lo establecieron como un día para dar gracias a Dios. ¿Y qué se ha convertido ahora? En el día del pavo, el Turkey Day, y ya quieren hacer ese día inclusivo, ¿verdad? Y ya también se celebra, creo que, la muerte de José. O sea, ya quieren abarcar a todos, ¿verdad? Se ha perdido totalmente el enfoque. Ya no es aún la día de resurrección, ¿verdad? También ya es el día de la coneja, es el día de esto, es el día del otro. ¿Para qué? Para abarcar a todos. Y se pierde el rumbo. Y gloria a Dios que el Señor no nos dejó establecidos como iglesia a celebrar nada de eso, porque estoy seguro que hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Perder el rumbo. Es que no perdamos el rumbo, amigo. No perdamos el rumbo. si venimos a la iglesia no es para madrear, sí, se puede el compañerismo, ¿verdad? Cristiano, pero la razón principal por la que venimos a la iglesia es para alabar a nuestro Señor, para venir a conocerlo, para venir a ver, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué me vas a decir el día de hoy? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Pero claro, también hemos visto a Satanás que varias veces ya ha tratado de tentar a nuestro Señor, ¿verdad? Para no cumplir la voluntad de Dios. Muchas de esas veces con la misma estrategia. Siempre, ¿se acuerdan cuando el Señor fue llevado al desierto? ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Jesús, ¿para qué vas a la cruz? Mira, si tú nomás me adoras, te doy el mundo. ¿Verdad? Te doy el mundo. Es tuyo. Y siempre Satanás usando la misma estrategia. ¿Para qué tienes que morir? Solamente adórame. Cuando llegó la gente en el capítulo 6, Jesús, queremos hacerte rey. Estoy seguro que Satanás estaba detrás de todo eso, ¿verdad? Jesús, ¿para qué ir a la cruz? ¿Para qué coronarte con una corona de espinas si ya te podemos hacer rey, ¿verdad? No es necesario sufrir, ¿para qué? Y ahí vemos a Satanás queriendo tentar al Señor. Y este capítulo no es la excepción. Porque ahora vamos a ver que a unos propios medios hermanos de nuestro Señor empezaron a tentar a Jesús. Ya empezaron a decir, ¿qué le dijo su orientador? Jesús, si de veras eres el enviado, si de veras quieres manifestarte al mundo, ¿por qué no lo haces ya? Ve a este festival de los tabernáculos, está todo el pueblo de Israel ahí, ¿por qué no vas y te manifiestas al mundo si verdaderamente eres el Hijo de Dios? Y ahora, ¿cuáles eran las motivaciones de estos hombres para este consejo? Te dice el versículo 5, porque aún ni ellos creían. No es que les importaba verdaderamente la obra del Señor, ¿no? Sino que ni ellos mismos creían que Jesús era quien decía que era él. Salmo 69:8, apúntenlo y se lo leo. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño he sido para mis hermanos. Habla ahí del Señor Jesús, ¿verdad? Como sus hermanos. Ahora imagínense eso, haber crecido con Jesucristo como su hermano mayor. No sé si ustedes tengan hermano mayor, yo sí lo tengo. Y no sé si les tocó que siempre, obviamente, el hermano mayor, como más fuerte, como más grande en años, era el que te hacía voluntad y que te echaba la culpa de todo, el que llegó un momento donde si tú podías ya ser mandado, siempre lo hacías tú. Manda a tu larito, manda a Oscar, y ahí va Oscar a hacer el mandado. El hermano mayor siempre, ¿verdad? Aprovechándose del menor, quitándole dinero, haciéndole bullying. Pero te puedo asegurar que Jesús no era así. Te puedo asegurar que Jesucristo fue un hermano mayor literalmente perfecto. Ahora imagínense eso, todos los hermanos de Jesús, y aún hermanas, dice la palabra de Dios, que tuvo hermanas, medias hermanas, hijos e hijas de José, teniendo a Jesús como hermano mayor, viendo que él nunca se portaba mal, él nunca decía mentiras, y aún así, viendo todo eso, no creían en Jesús, no creían en Jesús. Y ahora vamos a pensar en esto, y sé que ustedes han vivido precisamente esto que vivía el Señor. Que dentro de nuestra familia es bien difícil predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, para empezar no somos perfectos, ¿verdad? Como el Señor no fue. Cada error que nosotros tenemos se magnifica, porque nuestra familia conoce bien exactamente de qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Y qué es lo que hacemos aún en los momentos donde nadie ve más que nuestra familia. Es difícil testificar a nuestra familia de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Por ejemplo, en esta ocasión, o en este caso, Él creció en Galilea. Y habla la palabra de Dios, ahí en Galilea fue donde Él hizo más milagros. Donde hizo más milagros. ¿Por qué? Porque tenían ese estorbo, ¿verdad? De que Jesús, ese es el tipo de manía. Nosotros lo conocemos. Yo me acuerdo que iba a comprar las tortillas. O sea, había una familiaridad con Jesucristo y eso les estorbaba. Porque, pues, de repente, ¿cómo que él es el Hijo de Dios? ¿cómo está eso? Y empezó a hacer esas obras. Familia, de igual manera nosotros, en lugar de demostrar nuestra habilidad teológica y nuestra habilidad en la Biblia, sobre todo nuestra familia, sean las obras, nuestras obras, las que den testimonio de lo que el Señor ha hecho. Porque podemos darles toda una crítica en la palabra de Dios, pero créeme, les va a ser muy difícil, porque conocen nuestros errores, conocen nuestros muchos de nuestros pecados. Que sean nuestras obras, así como el Señor hizo más milagros, más señales, más obras en Galilea, y así nosotros también hagamos más señales que apunten a nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Pero ¿qué más faltaba, verdad, en la vida de nuestro Señor? La élite religiosa lo odiaba, la multitud lo había dejado, muchos de sus discípulos lo habían abandonado y sus hermanos no creían en él. ¿Qué más faltaba, verdad? Pues el Señor, ya me imagino, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ¿qué ejemplo nos dio nuestro Señor? ¿Qué ejemplo? Porque sí, pues, no nos vamos a lejos, ¿verdad? Acaba de pasar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Echarnos a la depre, ¿verdad? Ya, no puede ser posible. Pero Él nos manda en su palabra. ¿Y Él cuántas veces no nos dice? Sé firme, sé valiente, pórtate varonilmente. Me llama la atención como dice, pórtate como hombre. Aguanta vara, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe. Sé firme, ¿cómo nos da esos ánimos? ¿Por qué? Porque sabe Él mismo, a un hebreo, como hebreo, nos dice que Él vivió lo mismo que nosotros vivimos, ¿verdad? Esas decepciones, esas traiciones, esas, ¿qué se podría decir?, depresiones, Él las vivió y sabe lo que tú y yo estamos sintiendo, pero Él mismo nos dio un ejemplo de cómo nosotros podemos sobrellevar eso. Enfócate en la voluntad de Dios, enfócate en la voluntad de Dios, haz la voluntad, sigue haciendo, sigue caminando. No importa que tu familia, tus amigos, el grupo curva, sobre todo los jóvenes, que cuando estábamos jóvenes ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Quiero ser popular. Que en la escuela todos conozcan quién soy, ¿verdad? Y lamentablemente, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Recurrimos a ser el payaso de la escuela, recurrimos a ser el más rebelde, recurrimos yo me voy a revelar contra la autoridad para que vean quién soy yo. Y así recurrimos, ¿verdad? Para ser el más popular. Pero dice Jesús, no importa que no seas el más cool, mientras que sea el Señor que esté contigo, lo demás no importa. Lo demás no importa. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5? Ahí nomás apúntenlo cuando habla de las buenas, las bienaventuranzas. Bienaventurados son aquellos, ¿verdad?, que por mi nombre son vituperados, que por mi nombre son maltratados. ¿Qué significa bienaventuranza o ser bienaventurado? Feliz y dichoso. Feliz y dichoso. Dice, y si te pones a leer todo el capítulo ahí, va en total contradicción a lo que tú y yo podemos llamar felicidad y ser dichosos, ¿verdad? Porque dice, bienaventurados los que lloran. Fíjate, Señor, cuando lloras, 99% del tiempo porque estás triste, ¿verdad? Que estás dañado, dolido. Pero dice el Señor, no, bienaventurado si estás llorando de tristeza por mi nombre. Bienaventurado si eres recuperado, si te persiguen. Si hablan mal contra ustedes, mientras sea, entiendo, ¿verdad? Porque si hablan mal contra ti, no, hermanito, eso es bien tranza. Y que sea verdad, ahí no eres muy bienaventurado. Ahí necesitas saber. Pero dice el Señor, si hablan mal de ti y están mintiendo, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. En total contradicción de algo a lo que nosotros podemos ver como felicidad. Pero gloria a Dios que el Señor nos dejó ese ejemplo también. Porque créanme, si no, hubiéramos tirado de la cama llorando como niños. Pero entonces los hermanos aconsejan a Jesús un consejo que venía de la carne, que venía de Satanás. De igual manera, familia, nosotros tenemos que discernir esos consejos, aun cuando vienen de la familia misma, Ahora no estoy diciendo que cada consejo de la familia o de un amigo venga con una mala intención, no estoy diciendo eso. A veces con una buena intención te dicen un consejo, te dan un consejo. Pero familia, siempre filtran a través de la palabra de Dios. Siempre pon tus antenitas de discernimiento espiritual y fíjate de dónde viene ese consejo. Siempre, siempre, pues dice la misma palabra, es mejor obedecer al Señor antes que obedecer a los hombres. Cualquier consejo, aun cuando viene de alguna persona de Dios, siempre filtra. Yo te puedo dar testimonio de un par de veces que se vienen a mi mente, así, luego, luego, de gente de Dios que vino y me dio un consejo y resultó que no era tan, resultó que no era la voluntad de Dios. Créeme, el pago fue pecado. No le estoy echando la culpa a esa persona, porque ya la culpa es mía por no haber preguntado, Señor, ¿esto es tu voluntad? Nomás me dejé llevar, porque según era una persona de Dios. Y como les digo, familia, no es que necesariamente venga a darte un consejo, dice, le voy a decir esto a la hermanita porque me cae gorda. No necesariamente que venga así con esa intención, pero igual Satanás trabaja de maneras tan astutas que aún pensamos, hermano, si viene de Dios, cuando no viene. Las intenciones del corazón son otras. Es que tenemos que tener cuidado. Entrémonos todo a través de la palabra de Dios. Versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesucristo cuando a estos hermanos le dieron este consejo? Dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dice Jesús, a mí el mundo me aborrece, porque yo lo que hago es que les prendo la luz. Les prendo la luz y se dan cuenta que sus obras son malas, ¿verdad? Si tú te metes a un lugar oscuro y si ahorita se apaga la luz, no se ve nada, ¿verdad? A lo mejor te estás picando la oreja, sacándote la cerilla y nadie se dio cuenta. Pero dice el Señor, a mí me aborrece porque exactamente cuando te están picando la nariz, yo prendo la luz. ¿Verdad? Como cuando entro al cuarto de mi hijo y la luz apagada se ve todo limpio. Pero prendo la luz. Horrenda cosa. Dice el Señor, por eso me aborrece, porque yo prendo la luz, yo soy luz, ¿verdad? Yo soy luz, pero como ellos aman más las tinieblas que la luz, por eso no quieren estar conmigo. No quieren estar conmigo. Porque quieren tener siempre, y qué fácil es, familia, qué fácil es poner esa carita de monaguillo, que va así, Señor, caminas entre las nubes, cuando en tu casa eres el diablo. Es bien fácil presentar una careta o ponerse la máscara y ¡wow! Gloria a Dios, aleluya, el mismo cristiano te sale, te fluye, pero ya nada más te sales de la vista del pastor, de los hermanos y ya, ¿verdad? Hablas como... Tienes que poner un sello de cuidado, de warning, ¿verdad? No tengan niños menores de 18 porque las palabrotas que salen de tu boca, cuidadito. Es fácil, familia, es fácil ponerse una cadena. Es muy fácil. Pero por eso el mundo aprecia al Señor, porque apunta, da testimonio que nuestras obras son malas. Por eso el Señor es la ley de Dios, ¿verdad? Porque así como Moisés dio la ley, esa ley, familia, era nuestro maestro, es más bien nuestro maestro. Es el que apunta a que necesitamos un Salvador. La ley de Dios, la ley de Moisés no era para guardarla, porque en realidad es imposible, sino más bien era para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Cuando tú tratas de guardar la ley, tantos mandamientos, es para que tú te des cuenta, Señor, no puedo, necesitamos un Salvador, el que apuntaba a Jesucristo. Y ahora aquí el problema es de que muchas veces, porque sabemos que no podemos cumplir la ley de Dios, ¿qué hacemos? Bajamos el estándar. Vamos a bajar el estándar un poquito. Vamos a bajar el estándar de Dios para que seamos aceptados por el mundo, ¿verdad? Porque el estándar el mundo no puede. Entonces vamos a bajar un tantito, ¿verdad? Vamos a predicamos el evangelio así como es, porque es muy, muy rudo, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? El estándar es muy alto. Vamos a bajarlo, secret friendly. Vamos a presentar a Jesucristo como, Jesús es mi amigo y mira. Y empezamos a hacer eso, ¿verdad? Empezamos a bajar el estándar. Pero familia, no podemos hacer eso. Porque una vez que ya le quites, y aún dice Apocalipsis, da cuidado que le quite palabras a esta profecía. Ya cuando le empiezas a quitar o empezamos a querer sacarle vuelta, ¿no? No es que le quite, sino que por ahorita, ¿no? Voy a borrar esta palabrita o voy a arrepentirse. Vamos a dejar eso para después. Y empiezas a querer echarle agua al evangelio y cuando ya cambiamos alguna palabra del evangelio, ya no es evangelio, ya no es palabra de Dios. Ya entonces empieza a ser, no sé, cualquier cosa. Se empieza a bajar el estándar. Pero es aquí donde se necesita más atrevimiento, sobre todo el día de hoy. Familia, necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes no solamente al hablar, sino al estar firmes en lo que tú crees. Estar firmes en lo que tú crees. En la escuela, yo la verdad siento por los jóvenes de hoy en día, porque la verdad, lo siento, porque sé que los tiempos son más difíciles que cuando tú y yo estábamos en la escuela. Las cosas, ahora todo el mundo se ofende, ahora ya no solamente la ofensa que haces en contra de una persona, sino dentro de la ley aún de las escuelas, ya no puedes hablar de Jesucristo. Porque entonces ya estás haciendo, ya usan las palabras como si fueran, estás haciendo violencia, ¿verdad? En contra de alguien cuando tú presentas la ley del Señor. La verdad, estoy seguro que el Señor cuando dice en su palabra iba a derramar su espíritu sobre toda carne en los últimos días, sé que la razón principal es porque se necesita esa valentía que tú y yo en la carne no tenemos. Necesitamos del Espíritu Santo que nos dé esa firmeza y esa valentía para poder estar firmes a través de lo que está pasando. Estoy seguro que esa es la razón. Cuando tienes ciertas prácticas, y a mí me ha pasado, fíjense, porque tengo mi jefe, que es como estas, y yo lo conecto con una persona como de la multitud, porque le encanta recibir la bendición de Dios. Y es eso, y él te dice, es una de las personas que dice, no, yo estoy neutral. Yo no estoy ni así ferviente para el Señor, pero tampoco no estoy en contra de él, yo estoy hacia la mitad. O sea, a mí me da igual, yo no me pongo en contra de uno ni del otro. Y ahí estamos, ¿no? Yo hablándole, ¿sabes qué? No puede ser así. Y es ahí donde tenemos que ser firmes. Ahora no es que yo me ponga a querer, no sé, de alguna manera ganar el debate o insultarlo, ¿no? Pero sí le digo, ¿sabes qué? Es que no es así. No es así. Y pues claro, tener cierto tacto, pero igual yo no bajo el mensaje del hombre. Digo, ¿sabes qué? Con un jefe que seas, pero no es así. La palabra de Dios no habla de neutralidad. Dice, es más, si no estás conmigo, contra mí estás. Ya se queda así como que, no, pues vamos a tener que estar en desacuerdo. Pues sí, modo, el problema es que no estás en desacuerdo conmigo, estás en desacuerdo con Dios. Porque no es mi regla, no es mi religión que dice eso, es la palabra de Dios. Y a veces tenemos que ser así, familia, no importa que sea tu jefe, no importa contacto, con sazón, como dice la palabra de Dios, pero no bajes el mensaje del evangelio, no bajes lo que dice la palabra de Dios. Sé valiente. Y yo podría hacer lo mismo, ¿no? Decir, bueno, pues sabes que estoy de acuerdo. Y podremos pensar, es una plática entre él y yo, nadie va a saber, me conviene, es mi jefe, sobre todo ahorita que hay una posición ahí de supervisor, me conviene, sabes que tiene razón, ¿eh? No tiene razón, no lo había pensado así. Y aunque digas tú en tu mente, no, yo sé que no estás cambiando mi corazón, pero sabes que te voy a dar la razón porque me conviene. Y podremos llegar a pensar así. De decir, bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tanto es tantito? Pero ¿sabes qué, familia? aún la palabra misma dice, tantita levadura, tantito, ¡puf!, leva toda la masa. Échale tantita levadura a una masa y ¡pum!, 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 y empieza a crecer y se echó a perder. Se echó a perder. Y si te pones a pensar, familia, las cosas que la sociedad ha permitido, porque sobre todo en este país que se inició el, como base la palabra de Dios, las cosas del Señor, los estatutos de la palabra de Dios, las cosas que ahora se han infiltrado han comenzado así, poquito a poquito. ¿Qué tiene que permitamos eso? No es nada. Ah, pero cuando permites eso, empiezan, ah, pues también queremos esto, y también queremos esto, y también, y se ha salido para adentro. Ahora ya las cosas que se permiten ya están fuera totalmente de lo normal. Como cuando me dicen, ¿qué tiene de malo que legalicen la marihuana? Todo el mundo lo hace ya. O sea, ¿qué tiene? Es que cuando ya lo empiezas a permitir, ya antes fumaban, ya era algo que se escondía. No, no se esconderte. ¿Por qué? Porque saben que está mal. ¿Qué pasa si la legalizamos? ¿A quién? Que todo el mundo lo hace. Ah, no, pues ahora ya hay libertad. Ahora ya no te escondes. ¿Y ahora qué vas a hacer escondidas? Empieza a hacer algo más y más y más. Nunca, nunca para. Es lo mismo con el pecado. Es lo mismo cuando tú y yo no somos firmes en cualquier cosa. ¿Qué tiene? Nadie va a saber. Y cuando lo acuerdas, ya estás más en caminos a apostasía. Tengamos cuidado con eso, familia. Estás firme siempre, aún en lo más mínimo. Se trata de lo que dice la palabra de Dios, no dobles la mano. No dobles la mano. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser aborrecidos o a poner en la línea algo importante por defender lo esencial? La palabra de Dios habla de ejercitarnos en la piedad. ¿Qué significa la palabra ejercitarse? Hacer una cosa repetidas veces, ¿verdad? Cuando vas al gimnasio y levantas pesas, 1, 2, 3, ¿para qué? Estás ejercitando el músculo para estar fuerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ejercítate en la piedad. Si no, cuando llega ese momento donde tienes que ejercitarte en la verdad, dices, ah, bueno, es una barra de 2 libras, no importa, hasta que me pongan un buen peso, ¿verdad? Voy a poder levantarlo. ¿Funciona así? O tienes que empezar con unas 10 libras para cuando te pongan las 50 libras, 100, 200, ya tengas fuerte, ¿verdad? No funciona al revés. No dices, ah, ya sé que puedo levantar 10 libras, eso no lo va a hacer. Ponme más. No, papá. Tienes que empezar ¿para qué? Para ir agarrando fuerzas, para cuando llegue la prueba dura, ya estoy en eso. Ya puedo yo defender la verdad. Pero si empezamos a dejar, eso no importa, es chiquito. Pero cuando venga lo grande, ya no vas a poder. Vas a poder estar firme y vas a ser como un pez llevado por la corriente, ¿verdad? No vas a tener resistencia, no vas a poder poner resistencia. El camino a la apostasía no es un camino radical que sucede de un día para otro. No es de que un día estoy en Cristo y el día siguiente ya renuncio. No, siempre es un camino gradual. Un camino gradual. Tengamos cuidado con eso. Dice Judas, no el Iscariote, sino el medio hermano del Señor. Y me encanta, cómo podemos ver esa transformación. Porque ninguno del medio hermano del Señor creía en él, pero después de la resurrección, Santiago y Judas, no solamente que creyeron en él, sino que se convirtieron en pilares de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver después. Pero dice ahí Judas, contiende ardientemente por la fe, con pasión. Familia, no seamos tibios. No seamos tibios con las verdades de Dios. Dice el versículo 8, regresamos allá, Juan. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Y habiéndose dicho esto, se quedó en Galilea. El tiempo de manifestarse públicamente no había llegado aún, pero vemos que el Señor finalmente sube a la fiesta por el consejo de los hermanos, no, por ser obediente a la ley de Dios. Porque ahí en Deuteronomio 16:16, apúntalo, lo voy a leer después. Ahí decía que tenían que ir todos los varones 3 veces a festejar estas fiestas solemnes a Jerusalén. Entonces el Señor está yendo no porque los hermanos le aconsejaron, sino para ser obediente a la ley de Dios. Deuteronomio 16:16. Dice el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le gustaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este hombrecillo? ¿Va? Con un tono despectivo. Pero seguía buscándolo, y es lo que me llama la atención, ¿verdad? Porque a veces las personas son así, de que buscan en la palabra, buscan a Dios, pero ¿cuál es la intención? Demostrar cómo el cristianismo está equivocado, cómo Jesús es una farsa, cómo la Biblia está llena de contradicciones, cuando ellos mismos no te pueden decir una sola. Pero buscan, ¿no? Buscan. Es que yo sé que esto es mentira. Pero siguen buscando al Señor. Eres de las personas que verdaderamente busca al Señor con honestidad, con un corazón que dices, quiero saber la verdad. Créeme que a esas personas el Señor no está oculto, el Señor se quiere hacer manifiesto. Pero a estos siempre van a andar buscando, siempre van a andar buscándole tercer pie, ¿cómo se ha dicho? Cuarto pie, no sé. Ya estoy manifiesto. Pero siempre van a estar buscándole a la pata que no está. Versículo 12 dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, ¿verdad? Unos decían, no, es una buena persona, es un profeta, pero otros decían, no, sino que engañan al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y qué peligro, familia, estar en ese precisamente, en ese lugar neutral. En lugar de que digas, ah, bueno, pues es bueno, pero cuando se trata de contender por la fe, dices, a lo mejor me conviene estar tranquilo con estas personas del élite, con estos judíos, porque si no, me van a vetar, quiero seguir yendo a la sinagoga, quiero seguir siendo visto como una persona santa, ¿verdad? Porque acuérdense que los judíos decían, ¿qué también te engañó este también? ¿Qué también eres Galileo? ¿Qué también eres un tonto? O sea, que si creías en Jesús, para ellos tú eras un ignorante. Y estas personas dicen, bueno, es bueno, pero no voy a decir nada porque no quiero que me vean como esa persona, ese aleluya, ese pandereta. No me conviene. No contienden. No hay pasión, no hay, no son firmes. No quieren hacer problemas. No quiero ser problema. Yo estoy a la mitad. No, ni hago problema para este lado, ni hago problema para este. Estoy aquí tranquilo. Porque aún ellos mismos no defendían, ¿verdad? No contendían por la fe. Y el lado opuesto, familia, cuando dice aquí que los que eran buenos no hacían nada, pero tampoco los que decían, no, él engaña al pueblo. Las personas que tenían esa postura de, no, es que Jesús, no es que decían que Jesús era malo, sino que él decía que engañaba al pueblo. Ahora, ¿qué significa eso? Si leemos en la ley de Dios, ahí en Deuteronomio 13, del 1 en adelante, ahí lean ustedes después. Ahí hablan palabras bien duras, familia, bien, bien duras. Dice, si tienes un hermano, fíjense, ¿saben qué? Vamos para él. No quiero, quiero que lo leamos, porque es algo bien duro. Que viene de la palabra de Dios. Deuteronomio 13, versículo 1. Fíjense cómo mandaba el Señor a tratar a estas personas que querían engañar al pueblo. Deuteronomio 13, ¿ya están ahí? Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sus sueños, porque Jehová vuestro Dios, pues está, ¿qué? Probando, se está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharás su voz y le serviréis y a él le seguiréis. Dice el versículo 5, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. Órale, así señor, tan grave, pero fíjense lo que dice. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y te trató de parte del y te trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios se mandó que endureces, y así quitará ese mal de ti. Fíjense lo que dice el 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, si vamos a dioses ajenos, que tus padres, que ni aun tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extranjero de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le pasará, no padecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que ¿qué? ¿Qué dice el 9? Si no, lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo. ¡Wow! ¡Qué fuerte va! Dice aún tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposa, gente de tu sangre, lo vas a matar. El engañar al pueblo y de hacer que las personas vayan tras dioses ajenos, familia, el Señor no toma ni idea. Y dirán muchos, pues, ¿qué está pasando? Porque vemos muchas personas, ¿verdad?, que llevan no solamente a 10, 20, 30, sino a veces hasta cientos de personas detrás de dioses ajenos. Lee lo que dice Primera y Segunda de Pedro, donde habla de esos que el fin que tiene el Señor para esas personas. No existe la neutralidad de Jesucristo. No te engañes. No creas que estás en paz cuando estás en medio. El Señor lo expresa más gráficamente en Apocalipsis 3:15, donde dice: yo de mi boca vomito a los tibios. Tú que estás neutral, que piensas que, bueno, pues no estoy haciendo guerra, no estoy en contra de Jesús, pero tampoco estoy con el carro, no cruz, ¿verdad? Dice el Señor, tú que estás ahí en medio, yo te vomito. Señor, qué gráfico, qué feo está. Es que así de celo toma el Señor. Si estás neutral, yo te vomito. Te vomito de mi boca. No quieras agradar a los hombres y agradar al Señor al mismo tiempo. Siempre dice la palabra de Dios, solamente puede servir a un Señor. Siempre, familia, tenemos que estar dispuestos a permanecer firmes en la verdad. Venga lo que venga, venga quien venga. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposa, sea tu hermano, sea tu hermana, sea tus padres, sea quien sea, quien venga, quien quiera, que va detrás de dioses ajenos, no lo mates, ya esa no es la dirección que el Señor nos quiere llevar, pero sí permanece firme en la vida. ¿Sabes qué? Si es necesario que no se vean más, pues que así sea. Claro, predica el Evangelio, trata de contender por tu fe, de llevarlo a donde tú llegaste, pero no te dejes llevar, familia, por sea quien sea, sea el Papa, sea el predicador, fulano de tal, si te quiere llevar detrás de dioses ajenos, cierra conmigo. Aún Pablo dijo, si llegara un ángel de Dios y te quiere predicar un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema, no lo escuches, aléjate. Yo siempre lo he dicho, familia, si estás en cualquier iglesia, aún en esta misma, y empiezas a escuchar cosas que no están en la palabra, que no es el evangelio, no tengas cordura, olvídate de respeto, en ese momento párate y vete. No esperes a que, ah, no, déjame que acabe la predica, se va a ver, que me pare en medio del servicio. No te preocupes, párate en ese momento y vete. Y que te diga, ¿a dónde va? Dile, estás predicando cosas que no son de Dios. Hazlo. No tengamos miedo del rechazo de la familia, de la sociedad, de la cultura, de amigos, del mundo entero que rechace familia, pero si tú estás firme en lo que dice la palabra de Dios, que así sea. Es mejor aquel que puede destruir el alma y tu cuerpo en el infierno, dice la palabra de Dios. Permanezcamos firmes como buenos soldados de Jesús. Pónganse de pie. Como decía hace rato, muchas veces tendemos a pensar erróneamente y decimos, ¿verdad? Sí, en realidad yo estoy a la mitad porque yo no tengo problemas con Jesús, yo no tengo problemas con Dios, yo en cristianismo, wow, a veces hasta doy ofrenda, a veces hasta doy esto para que misionero, y puedes estar ahí pensando, yo estoy haciendo, aportando, ¿verdad? A la obra de Dios, porque no estoy en contra. Pero así que digas apasionado y que voy a la iglesia y me involucro, pues no, porque ahí tengo que ser práctico por mi fe, tengo que tener un equilibrio en mi vida. Y podemos llenarnos de esos pensamientos y pensar que con eso vamos a estar bien. No tengo nada contra los cristianos, yo es más, hasta los admiro. Los amigos, los cristianos, para mí, gente. Pero lo que a veces ignoramos es de que el problema no yace en que yo tenga algo en contra de Dios, sino que Dios tiene algo en contra de mí. ¿Cómo? Sí. Dice la palabra de Dios en Romanos que la ira de Dios se manifiesta para todos aquellos que están deteniendo la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa detener la verdad? Los que aún sabiendo la verdad de Dios siguen caminando en el camino posible. Porque caminar neutral no significa caminar derecho, sino significa caminar en opuesto a Dios. Sí, yo sé que es verdad y estoy de acuerdo, tiene razón, sí, gloria a Dios, amén, pero yo sigo mi propio camino. Eso es detener la verdad. Eso es tener la ira de Dios en contra. Porque el problema no es que yo tenga un problema con Dios. La guerra no es que yo les. El problema no es que yo le esté haciendo guerra a Dios, sino que Dios tiene una guerra contra mí. Y créeme, no queremos entrar a una guerra con Dios. Aún dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en las manos de Dios. La ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. No se trata de qué problema tienes tú con Dios, se trata de que Dios tiene un problema contigo. Pero me encanta que, como siempre, el Señor sale al rescate. Si tenemos un problema, dice la palabra de Dios, que éramos enemigos de Dios. ¿Enemigos? Pues sí, enemigos de Dios. Estábamos en guerra contra Él. Pero como el Señor sabe que no vamos a ganar y que en realidad dice su palabra que Él, su deseo es que todo el mundo se arrepienta, que lleguen a conocer a Jesús. Porque el poder del Evangelio está ahí, familia. Que dice la palabra de Dios que aún siendo nosotros enemigos, Él mandó a Jesús para que muriera por nuestra rebelión, por nuestros pecados. Fíjate el amor de Dios. que aun cuando estábamos en guerra, que aun cuando estábamos en contra de él, que no nos importaba un comino, aún así él mandó a Jesús para que muriera por ti, para que tuviéramos la oportunidad de recibir ese regalo de salvación, para que tuviéramos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Ahora tengo paz para con Dios. Ahora tengo paz para con Dios. Ahora ya su vida no está en contra de mí, sino que ahora, por la resurrección de Jesucristo, somos justos delante de Dios. Qué hermoso, familia, qué hermoso. Ahora ya no ve un enemigo, sino que ahora ve a un hijo. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y honra, Señor, porque sabemos que no hay amor más grande, no hay misericordia más eterna, no hay otro Dios, Señor, porque aún todos esos dioses con la minúscula, ninguno de ellos murió con nosotros. Ninguno de ellos murió cuando aún ni siquiera nos importaba. Ninguno de ellos nos ofrece perdón. Todos ellos nos piden que hagamos y hagamos para entonces estar bien. Pero tú, Padre, tú lo has hecho por nosotros. Tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú hiciste todo para solamente darnos, pasarnos esa justicia. Pasarla a nuestra puerta con fe. Padre, qué grande es tu amor. Qué grande es tu misericordia. Qué grande es tu amor. Te damos gracias por haber mandado a Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que ahora, Padre, a través de ese sacrificio y a través de su resurrección, tenemos el perdón. Tenemos ahora, Señor, esa entrada hacia el trono, Señor. Padre, que has quitado el pecado de tu cruz, que has quitado aquello que nos estorbaba para entrar a ti, Señor. Y poder llamarte a adorarte. Señor, te damos gloria y honra, Padre. Yo te ruego, Señor, que aquellos que han escuchado tu mensaje, Señor, aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio el día de hoy, que pensaban, Señor, que estando en un lugar neutral, estaban bien contigo, Señor, pero estaban en error, Señor, sabiendo que tu palabra dice que tu vida está sobre ellos. Padre, yo te ruego, Señor, que aquellos que están en tu vida están siendo adorados. Tú en este momento, con tu aliento de poder, Señor, avives ese fuego que hay en su corazón, Señor, que hay una pequeña llama que todavía está ahí, Señor. Yo te ruego, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo en este momento, tú avives ese poder, Señor, que hay en ellos, esa llama, Padre, para que entiendan ardientemente por la fe, Señor. Padre, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde esa neutralidad, Señor, va a desaparecer. Donde esa neutralidad, Señor, se va a convertir ya sea en apostasía o se va a convertir, Señor, en muerte. Padre, habla a aquellos, Padre, que están neutrales. Habla a aquellos que están tibios. Habla a aquellos que van en camino a apostasía, Señor. Habla a aquellos, Padre, que están dormidos espiritualmente, Señor. Levántanos, Señor, levántanos, porque viene el tiempo, Señor, donde tu palabra dice que tú lo vas a vomitar. Señor, permítanos siempre estar fervientes, contendiendo por la fe, Señor. Padre, damos gloria y glorifica de nuestras vidas. Si hay alguien que nos está escuchando, Señor, que quiere pasarse de lado, que se encuentra en el fuego de tu Espíritu, Señor. Dios, Señor, que se toma la cuenta, se le ha de conocer. que seas tu poder. Llenándonos de tu Espíritu Santo, de la unción de tu Espíritu, Padre, para que sean hechos, sean habilitados, Padre, para trabajar en tu obra, Señor. Te damos gloria a Dios, glorifica al Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.